Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de seguridad, tanto a nivel local como comarcal. Lo que tiene que ver con Salobreña, han tomado posesión hoy, después de muchos años que no se producía un acto de estas características. Decíamos, han tomado posesión de su cargo tres nuevos policías locales, pero también vamos a hablar de bomberos con un curso de formación, en este caso, que van a realizar bomberos de los dos parques que tiene la costa tropical. Lamentablemente tenemos que hablar de sucesos, en este caso con un evento, una incidencia muy surrealista, podríamos decir, con un hombre que ha golpeado con un martillo a otro cuando paseaba por la calle. Vamos a hablar también de actuaciones en Motril, como la senda litoral de la Playa del Cable o también otras en la zona del Cerrillo Jaime. Y otros temas que tienen que ver con infraestructuras deportivas, como las que se van a crear en Almuñécar, o ya en el ámbito cultural, con el concierto de Navidad que va a celebrar la banda de música. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Tres nuevos agentes toman posesión de su cargo en la policía local de Salobreña, que no incorporaba nuevos efectivos desde hacía 14 años. Detenido un hombre tras golpear de forma reiterada con un martillo en la cabeza a una persona en Almuñécar. La ruta de subtropicales de la villa entrega sus primeros premios a comensales que la han completado. Mancomunidad forma los bomberos de Motril y Almuñécar en rescate en ascensores de nueva generación. Motril encara la recta final de la senda litoral de la Playa del Cable. Y también realiza mejoras en la plaza del Cerrillo Jaime con una inversión del PFEA de más de 180.000 euros. Almuñécar licita la construcción de un nuevo campo de fútbol 5 en el estadio Francisco Bonet para optimizar el entrenamiento de las escuelas deportivas. Y la banda de música dedica este sábado su concierto de Navidad a la zarzuela.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Tras 14 años sin nuevas incorporaciones, hoy han tomado posesión formalmente tres nuevos agentes de la Policía Local de Salobreña. Ha sido en un acto protocolario celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los efectivos han jurado su cargo acompañados por familiares y amigos. Tras superar el respectivo proceso de oposiciones y pasar por el periodo de entrenamiento, Samuel Martínez Alcalde, Joaquín Cáceres Acuña y José Antonio Huete Martín se han sumado a la plantilla. Son los primeros, esperamos de muchos más, ha dicho el alcalde Javier Ortega Prados, quien ha anunciado el lanzamiento de una próxima convocatoria para incorporar nuevos agentes. Tras darles la bienvenida al ayuntamiento y destacar la responsabilidad que significa para estos nuevos policías el cargo que están asumiendo, el regidor ha destacado la renovación que su presencia supone para el cuerpo con una plantilla que va envejeciendo. Es Javier Ortega Prados.
El camino no va a ser fácil, pero garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Salobreña, de todos aquellos que nos visitan, en un pueblo como este que genera cada vez más actividad, y no solamente en el verano, sino que son muchas las actividades que vamos generando, muchísima la afluencia de gente de fuera que nos visita precisamente pues por estas actividades socioculturales que vamos incrementando año tras año, requiere también un sobreesfuerzo con una plantilla que la tengo bastante envejecida, por qué no decirlo, y que soy esa estirpe que venía a rejuvenecer la plantilla de la policía local y a darnos a todos los vecinos y vecinas pues esa sensación de seguridad que difícilmente se paga ni se agradece con palabras.
El primer edil ha destacado el incremento en la sensación de seguridad que supone la mera presencia policial, incluso sin necesidad de que haya una actuación, permitiendo a los vecinos de Salobreña estar tranquilos en nuestras casas, acudir tranquilos a los actos o transitar tranquilos por nuestras calles, ha dicho. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Antonio Rodríguez Molina, ha tenido unas emotivas palabras hacia los tres nuevos agentes, a quienes ha dado la enhorabuena por el mérito y el esfuerzo que les ha supuesto superar el proceso para llegar a este nombramiento.
Enhorabuena por el mérito, por el esfuerzo sostenido, por la constancia cuando no se veía la meta, por la hora de estudio, por los entrenamientos, por la hora de sacrificio, por los nervios antes de cada prueba. Y esos sacrificios que nunca se cuentan y que, sin embargo, son los que hacen que este instante tenga tanto peso. Permitidme que os diga con claridad que no recibí solo un uniforme, recibí un símbolo que en Andalucía la ley entiende como algo serio, exigente y profundamente humano. La policía local la entendemos como un servicio público esencial, cercano, coordinado, preparado y toda una institución que se construye desde la profesionalidad y desde la vocación que lleváis.
El edil ha señalado que para estos nuevos policías comienza hoy una carrera de aprendizaje permanente en la que ser policía no es llegar, es empezar y afrontar cada turno sabiendo que en la calle no hay dos días iguales y empezar cada intervención con la serenidad de quien entiende que lo primero es proteger derechos, calmar tensiones y prevenir daños. Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en Almuñécar como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras golpear de forma reiterada con un martillo en la cabeza a otro hombre que paseaba por la zona del centro. La víctima tuvo que ser trasladada de gravedad a un centro sanitario por las heridas sufridas y con lesiones en el cráneo. Los hechos sucedieron el pasado domingo al mediodía en una zona muy concurrida de la localidad, cuando, por causas que se están investigando, el detenido se acercó a un hombre mayor que paseaba con su mujer por las calles del centro y comenzó a golpearle en la cabeza con un martillo que llevaba encima en ese momento. Tras la agresión, se marchó del lugar de los hechos. El herido es un hombre jubilado de nacionalidad noruega que lleva varios años residiendo en el municipio sexitano. El hombre tuvo que ser trasladado urgentemente a un centro hospitalario, ya que los reiterados golpes le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico y una fuerte hemorragia. La Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos y, gracias a las distintas averiguaciones, pudieron identificar al presunto autor de la agresión, al que detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. Según ha confirmado fuentes de la Guardia Civil, el detenido será puesto a disposición del juzgado de guardia de Almuñécar en estas horas por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La ruta gastronómica de Subtropicales, que se ha venido desarrollando en el marco del programa Salobreña para Comérsela, ha entregado sus primeros premios. Se trata de sendas cestas navideñas en las que se incluyen productos de la tierra. Las ganadoras son dos conocidas de este programa, pues ya fueron premiadas en la pasada ruta de platos marineros celebrada dentro del mismo programa. Se trata de Mara Benítez Jiménez y Angie Lorite Benítez, madre e hija, quienes se han aficionado a esta propuesta que les permite conocer mejor la oferta gastronómica del municipio e incluso acercarse a establecimientos que desconocían. Esta es ya la tercera ruta que se realiza este año, tras la de Cuaresma, que tuvo lugar en torno a la Semana Santa, y la de platos marineros realizada durante el verano. Esta vez los subtropicales han sido los protagonistas, también piedra angular de la gastronomía de la villa, que cada vez se consolida más como reclamo turístico. Mari Carmen Rodríguez Callejones, la teniente de alcalde de turismo del ayuntamiento.
Este año hemos hecho tres. Empezamos en Semana Santa con la ruta gastronómica de Cuaresma. Hemos tenido todo el verano con la de platos marineros y queríamos acabar el año con sus tropicales, puesto que teníamos que vender a Salobreña como turismo gastronómico, pero queríamos insistir mucho en visibilizar a nuestros empresarios y empresarias, a nuestros chiringuitos, restaurantes, bares, todos los que han participado, que desde aquí quiero darles las gracias porque han sido maravillosos, han estado todo el año trabajando con esa ruta gastronómica, y esta quería estar centrada en sus tropicales para visibilizar, para dar un homenaje a nuestros subtropicales, a los frutos de nuestra tierra, ¿no?, que creo que hay que poner en valor.
Las ganadoras han completado respectivamente su pasaporte con los sellos de los 15 establecimientos que han participado en la iniciativa. Además, han vuelto a destacar la predisposición de todos y cada uno para adaptar los platos a intolerancias alimenticias que padecen. Angie Lorite explica su gran experiencia en esta nueva ruta, donde el mango ha sido uno de los ingredientes estrella.
No hay proyecto o ruta gastronómica en el que mi madre y yo no nos plantemos a conocer los distintos platos típicos del pueblo de Salobreña. Fenomenal. El mango, que ha sido el estrella prácticamente protagonista en la mayoría de los platos, han sido, vamos, buenísimos, tanto en ensalada, postres, incluso sorbetes, divino. No nos podemos quejar para nada. Ha sido un gustazo para el paladar y un disfrute total.
Los subtropicales de esta ruta, que finaliza el 31 de diciembre, se pueden disfrutar en diversos formatos, ya sea en ensaladas, postres o desayunos, según la propuesta de cada uno de los restaurantes participantes. Los tres primeros que completaran el pasaporte y lo presentaran en la oficina de turismo tenían premio asegurado, consistente en tres cestas, por lo que aún queda pendiente una entrega. Al igual que con la ruta marinera, quienes completen al menos 9 sellos del pasaporte pueden entregarlo también y recibir un regalo, así como participar del sorteo de una cena. Nos vamos hasta la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que ha desarrollado un curso de formación especializada en rescate en ascensores de nueva generación, que se va a celebrar durante el mes de enero de 2026, incluido en el Plan Agrupado de Formación 2025, cuyo objetivo es mejorar la respuesta de los servicios de emergencia ante actuaciones de atrapamiento en infraestructuras urbanas modernas. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que se trata de una formación altamente técnica, financiada por la Junta de Andalucía, con hasta 20 plazas destinadas a efectivos de los parques de bomberos de Motril y Almuñécar, subrayando que este tipo de cursos refuerzan la capacitación conjunta y la coordinación entre municipios de la Costa Tropical. De igual modo, el presidente ha explicado que el curso tiene como prioridad que los profesionales adquieran los protocolos de actuación necesarios para realizar estos rescates seguros y eficaces, incidiendo en la apertura de puertas de rellano y cabina, la intervención en ascensores sin cuarto de máquinas y el desplazamiento controlado de cabinas desde los cuadros de maniobra, asegurando que la especialización es clave para actuar con rapidez y seguridad en este tipo de incidencias. Es Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad.
Este curso está especializado en rescate de ascensores de nueva generación. Se va a realizar tanto las prácticas y sesiones teóricas en la ciudad de Motril, en el parque de bomberos y en edificios civiles. Y bueno, cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía y tiene un cupo de 20 plazas. Con este curso, la Mancomunidad de Municipios busca no solo cumplir con la normativa de formación continua, sino también de dotar a la Costa Tropical pues, de un cuerpo de bomberos de especialistas capaces de resolver incidencias críticas en infraestructuras urbanas modernas, colaborando, como no, con los ayuntamientos de Almuñécar y Motril, que son los que ahora mismo tienen parque de bomberos en la Costa Tropical.
La formación profundiza en técnicas de seguridad para el movimiento vertical de cabinas, tanto en situaciones convencionales como en casos especiales, garantizando siempre la protección de las personas atrapadas y de los propios intervinientes. Por otro lado, el programa combina sesiones teóricas en el Parque de Bomberos de Motril con prácticas intensivas en escenarios reales, permitiendo a los participantes realizar maniobras de rescate en el ascensor del propio parque, en el edificio Urban de Motril y en las instalaciones de una comunidad de propietarios privada situadas en la Rambla del Manjón. Asimismo, cuenta con un equipamiento técnico de alta precisión que incluye polipastos 3.1 y 5.1, cuerdas semiestáticas y dinámicas, camillas nido y tipo net, sistemas de freno de carga y tirolinas, además de manuales específicos por participante y un sistema de evaluación basado en pruebas de aprovechamiento y cuestionarios de calidad. Finalmente, Rafael Caballero ha puesto de relieve que con este tipo de iniciativas, la Mancomunidad reafirma su compromiso con la formación continua y con la mejora de los servicios públicos esenciales, remarcando que el objetivo final es dotar a la Costa Tropical de profesionales altamente cualificados para afrontar incidencias críticas en entornos urbanos cada vez más complejos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos hasta Motril, donde responsables municipales han visitado la finalización de la primera fase de la senda litoral en la Playa del Cable, una actuación estratégica dentro del ambicioso proyecto de transformación y naturalización de las playas motrileñas, que suma más de 300.000 euros de inversión en este entorno y que tendrá continuidad en las próximas semanas con la licitación de la segunda fase, donde se completarán los 100 metros restantes del trazado. Durante la visita se ha puesto de relieve que esta intervención forma parte de un proyecto global que está permitiendo reordenar, renaturalizar y modernizar todo el litoral de Motril, con una inversión total que supera los 5 millones de euros en el conjunto de las playas del municipio. La actuación en la Playa del Cable se estructura en varios ejes fundamentales. Por un lado, la revegetación del entorno, que ha permitido crear una superficie ajardinada de más de 6.800 metros cuadrados a lo largo de más de 300 metros de playa, generando un auténtico corredor verde que actúa como filtro ecológico frente a temporales y mejora la integración paisajística del litoral. En materia de movilidad sostenible, se han instalado más de 282 metros lineales de pasarelas, además de la creación de zonas de sombra y la mejora de los itinerarios peatonales, favoreciendo la conexión entre los distintos núcleos del litoral. A ello se suma la instalación de nuevos módulos de aseo, con una inversión de 60.000 euros, cuya colocación está prevista para el próximo mes de enero. Según ha manifestado la alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro, Motril no ha parado de ejecutar actuaciones para todo el conjunto del litoral, donde se están desarrollando todo tipo de mejoras, como la creación de nuevos parques litorales, la ejecución de nuevas pistas deportivas en la playa de Poniente, con 3 pistas de vóley playa y 1 de fútbol playa, así como la instalación de zonas ornamentales y de descanso, con bancos de madera y bancos circulares en áreas de sombra. La primera edil ha expresado que gracias a este conjunto de proyectos, Motril cuenta ya con más de 30.000 metros cuadrados de superficie ajardinada en su litoral, sumando la playa del Cable y la playa de Poniente, y avanza hacia un modelo de playas más verdes, accesibles, sostenibles y pensadas para el disfrute durante todo el año. Y continuamos en Motril, donde este viernes se han iniciado las obras de remodelación que se ejecutan en la Plaza del Cerrillo Jaime, una actuación incluida dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2025. Durante una visita, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha subrayado que la Plaza del Cerrillo Jaime estará finalizada antes del mes de febrero de 2026. Era un espacio, dice, muy deteriorado, con problemas de accesibilidad y falta de zonas verdes, y con esta actuación se transforma en un lugar más amable, accesible y pensado para el disfrute de los ciudadanos, siempre teniendo en cuenta sus demandas y lo que los propios vecinos piden. La obra cuenta con una inversión de 183.776 euros y forma parte del proyecto global de mejora de entornos rústicos y urbanos, financiado a través del PFEA, que permite no solo renovar espacios públicos, sino también generar empleo, uno de los objetivos fundamentales del programa. En este sentido, la alcaldesa ha señalado que el PFEA es una herramienta clave porque permite mejorar Motril, al mismo tiempo que se dan oportunidades laborales a muchas personas desempleadas. Afirma que se seguirá actuando en estas semanas en Puntalón, Varadero y La Garnatilla, porque esa, dice, es la esencia del PFEA, actuar en todos los barrios y anejos de la ciudad. Las actuaciones en la Plaza del Cerrillo Jaime contemplan la renovación completa del pavimento, la mejora del alumbrado público, la creación de una rampa accesible que conectará la plaza con la calle San Lorenzo, así como la modernización de las zonas verdes, con nuevas plantaciones y la incorporación de arbolado que proporcionará sombra, haciendo el espacio más habitable, especialmente en los meses de verano.
Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta la localidad de Almuñécar. El ayuntamiento ha iniciado oficialmente el proceso de licitación para la ejecución de un nuevo campo de fútbol 5 ubicado en la zona sur del Estadio Municipal Francisco Bonet, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de licitación de 162.400 euros con IVA incluido. Representa un esfuerzo estratégico del gobierno municipal, dicen desde el consistorio, para dar respuesta a la alta demanda de horas de entrenamiento por parte de las escuelas y clubes deportivos. El alcalde Juan José Ruiz Joya ha subrayado que se trata de una inversión responsable planteada como una actuación de técnica simple y escasa entidad constructiva que no altera el volumen ni la estructura del estadio actual. Mi prioridad, dice, es que cada euro de los vecinos se transforme en un beneficio real y tangible. En este caso, dice que el nuevo campo no afecta a la cimentación ni al diseño exterior del complejo, sino que multiplica su utilidad, aprovechando una superficie de 1.756 metros cuadrados que ahora se pone al servicio de nuestros jóvenes deportistas. Por su parte, el edil de deportes, Luis Aragón, ha explicado que la nueva instalación de 40 por 20 metros está diseñada específicamente para dar cabida a las escuelas municipales y a los entrenamientos de los equipos de fútbol. Estamos solucionando, dice, un problema de saturación de horarios que afectaba el día a día de muchas familias de Almuñécar. El tiempo estimado para la construcción de este nuevo espacio es de 3 meses, un plazo ágil que garantiza que la mejora esté disponible a la mayor brevedad, sin comprometer en ningún momento la seguridad ni la habitabilidad de las instalaciones deportivas existentes. Una de las principales preocupaciones, dice, de la ciudadanía respecto a la obra pública es el mantenimiento y la calidad de los materiales, punto en el que el gobierno afirma ha blindado, exigiendo un césped artificial de última generación con certificación FIFA Quality y FIFA Quality Pro. Para dar total tranquilidad a los contribuyentes, destaca que el pliego establece un plazo de garantía de 5 años para todos los trabajos realizados, cubriendo cualquier defecto de fabricación o instalación. Además, se incluyen labores de mantenimiento especializado durante los 2 primeros años, con visitas anuales para la limpieza profunda con maquinaria rotatoria, descompactación del relleno de caucho y cepillado de fibras para que el terreno de juego se mantenga siempre en condiciones profesionales. Vamos ya con más asuntos, metiéndonos en el ámbito cultural, porque en este caso la banda de música de Salobreña presenta mañana sábado su 9º concierto de Navidad, este año bajo el título Antología de la Zarzuela. Como su nombre indica, la propuesta rendirá homenaje a este género musical español, que además forma parte del repertorio en la mayoría de actuaciones de la banda. El espectáculo comenzará a las 8:30 de la tarde y en él sonarán fragmentos de obras como La boda de Luis Alonso, El huésped del Sevillano o La revoltosa. La banda municipal ha realizado adaptaciones de estas piezas clásicas para que también puedan ser cantadas, para lo cual se contará en el escenario con importantes voces de la provincia. Jorge García Quirantes es el director de la banda de música.
Vamos a hacer un concierto de zarzuela, pero le vamos a dar un toque extra. La zarzuela se hacía a través de orquestas, ¿no? Pues hemos cogido esas obras, las hemos adaptado a banda de música para poder hacerlas cantadas. Nos va a faltar, de verdad, hacer actuar, que estos cantantes actuaran, pero ya sabes que no tenemos espacio. Pero el hecho de poder vivir una zarzuela con esos cantantes nos van a dar un plus. Y además estos cantantes son magníficos, son de los mejores cantantes que podemos encontrarnos aquí en Granada. Ellas, contamos con Leticia Rodríguez, que es soprano, contamos con Miguelón, lo conocen, Miguel Pino de Motriz. Y por último tenemos al barítono David Mancebón.
El director de la banda ha destacado el alto grado de dificultad de este concierto y por ello los 70 músicos que se subirán al escenario llevan trabajando varias semanas. También asegura que durante la actuación de mañana tendrán muy presente el recuerdo de su anterior director, José Pareja, ya que dice era un gran enamorado de la zarzuela. El concierto de Navidad de la banda de música de Salobreña está organizado por la Asociación Músico Cultural José Pareja Serrano. El precio de la entrada es de 10 euros, aunque estas se encuentran casi agotadas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Hablamos ahora de música coral, en este caso con la Coral Son de Caña como protagonista, que va a tener una doble actuación en los próximos días. Mañana sábado se va a presentar en la Iglesia Divina Pastora de Motril, en el barrio de Capuchinos, mientras que el lunes por la tarde a las 7 tendrá lugar una actuación pública en la Plaza de la Cruz Verde. Esta mañana en el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña hemos dialogado con Eladia Gómez, presidenta de la Coral Son de Caña, quien se ha referido a algunos de los villancicos que va a interpretar la coral en estos conciertos y de hecho se ha referido a algunos de sus favoritos. Eladia Gómez.
El que le tengo un amor y un cariño muy especial es un villancico andaluz, popular andaluz, que se llama Duérmete, niño mío.
Sí.
Y es un villancico con un sentimiento y tiene una música, porque nosotros no sé si también debes de decir que aparte de las 4 voces mixtas que utilizamos, ¿no? Bajos, tenores, contraltos y sopranos, llevamos música. Tenemos unos componentes de bandurria, laúd y percusión, ¿sabes? Y claro, acompaña mucho. Y hay un villancico, yo no sé si tú lo habrás escuchado alguna vez, pero empieza con Iná, 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 es que es una delicia.
La Coral Son de Caña entonces con su doble presentación mañana sábado en la Iglesia de la Divina Pastora y el lunes en la Plaza de la Cruz Verde en el Centro Histórico de Motril. Damos ya paso a repasar la agenda cultural y navideña que tenemos en la Costa Granadina para estos próximos días. Tenemos para mañana sábado una visita guiada a la finca de Matagallares a las 10:30 de la mañana, 8 euros es el precio. Y también una visita guiada al castillo y al casco antiguo, será en inglés, con salida a las 11 desde la puerta del castillo. En este caso el precio es de 8 euros, más el precio de la entrada. Tenemos también una visita guiada en bicicleta eléctrica por el Valle de Salobreña mañana sábado a las 4 de la tarde. 35 euros es el precio en este caso. Y también este próximo sábado, mercadillo navideño artesanal de 5 de la tarde a 9 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Pues se van a poder encontrar productos hechos a mano, como velas, bisutería, cosmética natural, entre otros. Como les contábamos, el noveno concierto de Navidad de la banda de música de Salobreña será a las 8:30 de la tarde en el auditorio de la villa. Y tenemos también este próximo domingo un viaje guiado a Rute, el corazón de la Navidad, desde las 8 de la mañana a la salida, 25 euros. Es el precio de la excursión. Tenemos una nueva visita guiada en bicicleta eléctrica por el valle a las 4 de la tarde este próximo domingo. Y más actividades, gran zambomba y fiesta navideña a las 5:30 de la tarde en la Plaza Picasso también este próximo domingo. Y ya el próximo día 30 serán las siguientes actividades con la visita del cartero real. Habrá también un taller infantil, temas que vamos a abordar ya con más detalle el próximo lunes. Nos vamos hasta Motril, que además de los conciertos que hemos detallado de la Coral Son de Caña, tenemos más actividades. Por ejemplo, hay tarde navideña en el barrio de San Antonio este próximo sábado, desde las 8:30 en la parroquia de este barrio. Además, en el Teatro Calderón, también mañana sábado desde las 8 de la tarde, tendrá lugar el espectáculo A Granada, con un repertorio lírico español inspirado en la ciudad soñada. Más cosas, en este caso, el Árbol de los Deseos, que llega el próximo martes al hogar del pensionista de la calle Ancha de Motril, son algunas de las propuestas que nos trae esta vecina localidad en estas fechas navideñas. Y qué decir de Almuñécar, que también tiene una amplísima agenda de actividades para estos próximos días. Por ejemplo, hoy a las 8 tiene lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación el espectáculo Jácaras del Céfiro. Además, se inaugura mañana sábado en la Casa de la Juventud a las 18:30, Mundo Mágico. Tenemos la gala de la parroquia este sábado a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Mismo escenario que el domingo a las 7 va a acoger un encuentro de bandas. El próximo lunes tenemos además un pasacalles de la banda de música municipal desde las 6 de la tarde por las calles del centro comercial. Actividades navideñas que nos traen los principales municipios de la costa granadina. Pero tenemos más. Por ejemplo, también en La Herradura hay diversas actividades para desarrollar en estos próximos días. Por ejemplo, este sábado tenemos la carrera de San Silvestre a las 11 de la mañana con salida desde la Plaza de la Independencia. El cartero real además va a estar en el Castillo de La Herradura desde las 4:30 de la tarde. El concierto de Navidad del coro Bahía de La Herradura se va a presentar en la iglesia de San José a las 8 de la tarde. Y el domingo hay cine navideño con la proyección de la película Polar Express. Será a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Centro Cívico Herradureño. Son las propuestas que nos hacen los distintos municipios y localidades de la costa granadina en estas fechas navideñas, últimos días de este año 2025. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la costa granadina a partir de las 12 del mediodía fenómenos costeros. Hay aviso amarillo en ese sentido. En el conjunto de Granada hay cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el interior, tendiendo a cubiertos acompañados de precipitaciones débiles por la tarde. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.700 metros. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en el interior y sin cambios aquí en el litoral. Heladas débiles en el interior, localmente moderadas en las sierras, con vientos flojos variables, intervalos moderados de componente este durante la segunda mitad del día. Habrá levante moderado aquí en el litoral, aumentando a fuerte por la tarde. 18 grados en la máxima que nos espera mañana aquí en la costa, 9 la mínima. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con la información ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.